Este, pues, actividad se llama Los Dos Olivos y va a ser, pues, explicado, presentado, como, a ver cómo lo consideramos todos, por los hermanos Alfredo Meléndez y Norma, mi esposo. Adelante. Ahí están los micrófonos.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo. Este tema no es fácil, aunque hoy aquí es muy fácil. Hasta cierto punto es fácil. Pero no siempre es fácil entregarlo adecuadamente y no siempre es fácil recibirlo adecuadamente. Quiero hacer una serie de preguntas ahorita que no, obviamente no me van a contestar porque son preguntas retóricas. Ustedes ya saben la respuesta, todo el mundo sabe la respuesta. Bueno, tener un sentido diferente. Espero que lo que de lo que venga, es decir, de lo que nosotros pensamos ahorita. Pregunto. Resulta que tenemos un hermano, un hijo, un padre, un amigo, un ser querido en general. Y llega una potencia extranjera y esa potencia se lleva de esclavos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer? ¿Nos dolería que así sucediera, que se lo llevaran esclavos? ¿O diríamos, qué tontos, que no se sostienen? Es decir, ¿los juzgaríamos? Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que deberíamos de ayudarlos, no olvidarlos, que sea posible que nos dieran oportunidad de llevarles algún tipo de alimento, de agua limpia o de alguna cosa. Creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en que esa debiera ser nuestra actitud. Yo se decía que eran una serie de preguntas retóricas. Es que tengo aquí una respuesta. Acepta, ¿no? Este tema de los dos olivos tiene características medio diferentes, por decirlo de alguna manera, diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a analizar. Lo voy a leer. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y aunque es largo y otras cosas se pueden analizar de él, yo me voy a concentrar en los dos olivos, porque no estamos estudiando, es decir, mi interés no es estudiar el capítulo 11 completo. Entonces le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, dice Juan, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y haré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días testigos de silicio. Y ahí es donde se empieza a hablar de los dos olivos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que nacieron. Oyeron una gran voz en el cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria a Dios en el cielo. ¿Quiénes somos los olvidados fácilmente? Todo el mundo casi está de acuerdo. Nosotros olvidados vienen a ser Moisés y Elías. Vamos a ver algunos datos. Dice, tienen el poder para cerrar el cielo. Resulta que eso sucedió en los tiempos de Elías, cuando dijo Elías, no va a llover más, porque el pueblo había desobedecido y entonces no llovió por 3 años. Dice, a fin de que no lleven los días de profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y eso fue lo que sucedió en una de las plagas con el sed. Convirtió las aguas en sangre. Dice, y para ir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero más allá de esto, se habla también de que estos dos testigos son dos amigos, o los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Y eso de que están en pie delante de Dios implica, y luego dice, del Dios de la tierra, quiere decir que ellos están en pie delante de Dios, que son las dos lumbreras que nos han alumbrado a través de los tiempos, ellos y el Maestro, son los dos olivos, las dos lumbreras, Moisés, que obviamente en el primer tiempo nos trajo toda su ley, toda la ley de nuestro Padre, que no era de él, pero su ejemplo de obediencia, su humildad, su gran lucha, su fe. Elías, en el primer tiempo también, y en este tercer tiempo, en el primer tiempo demostró su poder, su obediencia, su lucha, su fe. Vino a ser los dos candeleros, porque el uno en el primero y el otro en el tercero son los representantes de la enseñanza del Padre, junto con el Maestro, que se cumplen entonces los tres tiempos, Moisés, Jesús y Elías. Eso lo entendemos, ¿ah? ¿Eh? Interesante. Me parece. Obviamente que me parece muy interesante. Lo que a mí me llamó la atención desde hace mucho es esta parte que dice que esto tiene otra cosa, que ellos, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que estuvo en el abismo hará guerra contra Éter, y los vencerá y los matará. ¿Cómo es eso? ¿Habrán de dar muerte realmente en algún sentido simbólico, que no literal, a Moisés y a Dios? En un sentido simbólico, sí. Porque recuerde, por ejemplo, que Moisés representa el primer tiempo. Y entonces si logran que la enseñanza del primer tiempo sea olvidada, que la ley sea pisoteada, que sea olvidada, entonces es como si se le diera muerte a Moisés. De la misma manera, si en algún momento sucede que el tercer tiempo de enseñanza que ahorita estamos estudiando se da pisoteada, se da olvidada, entonces es como si se le hubiese dado muerte a Elías. Pero resulta que no nada más Moisés y Elías fueron muertos en esa ciudad, sino también el Cristo de Dios, el Cordero de Dios, el Templo. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que hay un sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Espérese tantito. Que resulta que la ley, o perdón, la enseñanza del Nuevo Testamento, así llamado, que es el segundo, se nos dice que murió en Jerusalén, es más, afuerita de la ciudad. Pero aquí no dice que murió en Jerusalén, sino que murió en una ciudad que curiosamente también habla, ¿cómo se debe interpretar? ¿Cómo se debe interpretar? En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, literalmente. Así lo dice, en sentido espiritual. Voy a dejar esto por un momento y ahorita regreso. No voy a salir, nada más que voy a cortar el papel. Miren, existen muchos reinos en lo espiritual. Nosotros no siempre lo entendemos así. Por ejemplo, en el libro de Daniel, dice, Daniel, desde que tú empezaste a preguntarte sobre estas cosas, venía yo, solamente que fui entretenido por el rey o el gobernante o el príncipe de Persia. Pero era un ser espiritual el que estaba hablando con Daniel para revelarle esas cosas. Entonces, cuando se habla de que era el príncipe de Persia, se está hablando de un, digamos así, en una forma simbólica, de un príncipe en lo espiritual. El apóstol Pablo, en varias ocasiones, por ejemplo en Efesios 6, dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad que habitan en las regiones espirituales. El apóstol Pablo sabía que toda la necesidad humana provenía antes de seres oscuros, a los cuales se les permitió por un tiempo tener alguna forma de ejercer alguna influencia pues sobre los hombres. Entonces él decía, nuestra lucha no es contra estas personas que, bueno, no digo ustedes, ¿verdad? Con aquellas personas que de pronto se ponen a la enseñanza. Nuestra lucha es más bien contra los seres de tiniebla que dominan a esas personas. Entonces, en lo espiritual existen reinos diversos. Y si yo les hablo del capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, va a quedar muy claro, porque ahí lo dice, se habla de Babilonia. Y para el que le interese saber quién es Babilonia, pues lea el libro de... ¿Cómo se llama el libro de Baruch? No. Es el libro de Baruch, así que llama. Baruch era un secretario del profeta, no sé si Jeremías o alguno de esos. El libro de Baruch solamente usted lo puede leer en las Biblias católicas. Lea lo que dice en el libro de Baruch y se sorprenderá, porque ahí retrata claramente muchas cosas que usted puede ver todos los días en este país y en una buena parte del mundo. Y ahí sabrá qué representa la ciudad de Babilonia o el reino de Babilonia. A través de las escrituras se hablan acerca de esa clase de ejemplos. Y hace rato leía a alguien un párrafo que enseguida voy a leer. Pero entonces podemos nosotros a lo mejor empezar a decir, bueno, vamos a decir que existían reinos espirituales. ¿Cuáles son estos reinos de Sodoma y Egipto que le dieron muerte a los dos olivos? Le voy a decir que dice la enseñanza que por un tiempo la enseñanza va a parecer que se olvidó, que todo mundo ya se olvidó y que van a haber ataques y que van a ser perseguidos todos ustedes. ¿Y quiénes los irán a perseguir e intentarán darle muerte a ustedes en el sentido simbólico espiritual? ¿Los van a perseguir los de esta ciudad?
Las potestades
espirituales que hacen uso de las mentes humanas para tratar de deshacerse de lo que es la enseñanza de nuestro Padre en general, de los tres tiempos. Entonces van a ser perseguidos. Y ustedes entonces, creo yo, al igual que yo, tenemos que prepararnos para esa persecución. Y no se trata de salir corriendo, sino de enfrentarlo. Porque el pueblo de Israel es un pueblo de valientes, no de correlones. Entonces, tenemos que prepararnos. La primera forma para prepararnos es, conoce de qué te vas a preparar. O sea, si van a venir con caratazos, pues tienes que aprender defensa personal. Si van a venir con espadas, pues de eso aprende. O sea, tenemos que entender de qué se trata para podernos preparar en ese sentido. Porque no es que la enseñanza se vaya a olvidar por arte de magia. De hecho, cuando usted lea el capítulo 12 de Apocalipsis, que usted ya conoce muy bien, pero también cuando se trata del dragón, de la estrategia antigua, que en sentido simbólico se llama enemigo, eso es el dragón, un enemigo, el cual tiene el nombre hebreo y griego, Diablo y Satanás, que es nada más un símbolo, y ese es el dragón. Dice, y entonces el dragón al principio se va a vender a la mujer para devorar al producto, pero luego le va a dar la guerra y al final al resto de la descendencia de la mujer. Así dice que el dragón se le hará a ti la guerra. Entonces resulta, entendemos así, que el dragón va a querer hacer la guerra a través de dos, digamos así, dos ciudades, la una Sodoma, la otra Egipto. ¿Por qué? Porque lo que quieren es darle muerte en un sentido espiritual a ustedes. Que se olviden la enseñanza, ¿para qué batallan? Comamos y bebamos, mañana nos liberemos, entreguémonos a cualquier cosa, busquemos dinero, placeres, cualquier cosa que nos llame la atención. De esa forma quieren tratarnos. Y nos quieren llevar cautivos, así como fue cautivo por mucho tiempo, precisamente el pueblo de Israel en Egipto. Muchísimo tiempo fue cautivo y ahí estuvo sirviendo.
Ok. A mí me gustaría hablar un poquito de Sodoma. Y como les dijo Alfredo, nosotros vamos a ser perseguidos porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a la humanidad. Pero a nosotros, de alguna manera, como se está haciendo, sí es cierto que nos persiguen y a veces tenemos pruebas con ellos, pero como nos están persiguiendo ya, es persiguiendo a la humanidad. Sodoma la está persiguiendo. Si recuerdan ustedes el tema que yo di el año pasado, lo que les hablaba de lo que les estaban haciendo a los niños en las escuelas, que los estaban perturbando en su mente, haciéndoles creer que si ellos tenían una confusión de género, que si no sabían si eran hombres o mujeres, que ellos tenían el derecho de cambiar de sexo, y tenían el derecho de tomar la decisión por sí solos sin que sus padres pudieran opinar. Allí, en aquel tiempo, empezaba fuertemente ya, pero empezaba esa cuestión. Ahora en este tiempo se han metido leyes donde a los niños chiquitos se les está hablando en las escuelas de, por ejemplo, y no se les está hablando a través de los maestros, invitan a gente de otro, de, que dicen que ellos son de otro género, y los empiezan a leccionar. Inclusive van las personas vestidas, yo digo disfrazadas, y les empiezan a hacer shows para adoctrinarlos. Y son niños chiquitos, niños de tres, de, niños de, ahora sí que desde kinder los empiezan a leccionar. Y las maestras no pueden hacer nada. Las maestras están siendo sometidas porque quieren que no pase esta, ahora sí que esta labor que están haciendo. Entonces, yo les digo, esa labor que están haciendo con los niños desde pequeños, de adoctrinarlos, es con el fin de pervertirlos, pervertir de su mente y alejarlos de lo espiritual. Y curiosamente, yo soy maestra. Yo estudié en Estados Unidos. Y cuando yo me iba a recibir, a mí se me dio una plática y se me dijo, mira, yo nací en México, yo nací en Ciudad Juárez, yo fui a la escuela en Ciudad Juárez hasta la preparatoria. Y yo tenía, ahora sí que nosotros como mexicanos tenemos un contacto muy directo con los maestros. Hasta hay un apego muy especial con el maestro. ¿Quién no se recuerda de su maestro que lo quería? Inclusive hasta hacías mejor las cosas porque querías a tu maestro. Bueno, cuando yo me iba a recibir me dijeron, mira, tú no puedes tocar al niño. Tú no puedes controlarlo. Tú no puedes, si el niño te toca, tú simplemente no te muevas. No hagas ningún, ni, ahora sí que no lo puedes ni consolar. Y otra cosa, no le podemos hablar a los niños de religión para nada. Entonces yo, habiendo estudiado en México, yo creo que tenía unos ojos así como de sorpresa, no le dije nada porque ahora sí que son los asesores. Y me dice ella, me dio yo creo mi expresión, y me dice, mira, no es por el niño, es por ti para protegerte porque te pueden demandar los niños. Entonces yo pensé, qué curioso. Pero ahora resulta que a las maestras anteriormente no les podías hablar de religión, no los podías consolar, no podías tener una plática como platicarías con tu maestra de cualquier cosa, de tu mamá, de lo que te pasó. Pero sí tienes que hacer ciertas cosas que antes el maestro no estaba de acuerdo en hacer. Por ejemplo, no sé si han oído que en vez de decirle al niño o niña se le dice ella para que no se ofenda, bueno, así han obligado a las maestras que usen ese vocabulario impersonal para que el niño no se acostumbre a que soy mujer o que soy hombre y que ningún niño se sienta atacado. Además, están haciendo que en las escuelas, en los baños, se permita la entrada a los niños que se sientan confundidos y se sientan mujeres al baño de niñas. Han sucedido casos donde niñas han sido violentadas y no nada más en las escuelas, ha sucedido en las cárceles. Hay hombres que han dicho, yo me siento mujer, los meten a una cárcel de mujeres, y lo que sucede es que han embarazado a mujeres. Bueno, yo les digo, todo eso se está haciendo a través, como decía Alfredo, de personas que tienen poder, pero de personas que son influenciadas por huestes espirituales de maldad. Ahora sí, las huestes de lo que se hablaba aquí, que se les dio muerte en Sodoma. Y como decía Alfredo, se les está dando muerte a la labor que hicieron tanto Moisés como Elías. Y yo les digo, nuestra responsabilidad es ayudar a esas personas. Quiero leerles unos pasajes de las enseñanzas para que vean cómo está la situación y lo que el Padre nos está pidiendo. Dice, pensad que he descendido a juzgar vuestras obras y a descubrir vuestros méritos y flaquezas. Derramo mi gracia en todo espíritu, os someto a prueba y os pregunto. Si poseéis mi ley desde el principio de los tiempos y os he mandado velar por los pueblos para convertirlos a mi enseñanza, ¿por qué no me habéis presentado vuestra cosecha? Hoy que habéis vuelto a la tierra en la consumación de los tiempos. Dice, busco en vuestro espíritu el eco de mis palabras y en vuestro camino la huella de mis pasos y no los encuentro. Al hablaros así lloráis interiormente vuestras faltas y buscáis una ofrenda agradable. Me presentáis a la niñez bendita y me pedís que por su inocencia perdone vuestros pecados y os respondo. Si sabéis cultivar su corazón y conservarlo en la virtud, recibiré vuestra ofrenda. Ahora os pregunto yo, bueno, les pregunto yo, con todo esto que está pasando y todo lo que ya les está haciendo a los niños, ¿podremos ser capaces de cuidar a la inocencia y de presentársela al Padre? Porque ahora sí que a mí se me hace muy difícil en el sentido de que si nosotros dejamos que pase el tiempo, esto se va a hacer cada vez más grande y al pasar las generaciones, ahora sí que ahorita son los niños. Cuando ya sean mayores, ellos ya van a estar tan acostumbrados a ese adoctrinamiento que lo van a hacer natural, lo van a ver natural, y se nos va a hacer muy difícil a nosotros como padres revertir todos esos pensamientos que les han metido a la mente. Entonces, se me hace a mí que nosotros todavía estamos, ahora sí, que no estamos trabajando como deberíamos de trabajar. Y se los dejo ahí para que lo piensen, porque, y también les quiero decir, es necesario que nosotros conozcamos a profundidad lo que se nos dejó en los primeros tiempos, porque es complemento, ahora sí que uno y otro se complementa. Nosotros no podemos quedarnos, ahora sí que sordos, ciegos, a lo que se nos dio en los primeros tiempos. Era necesario que lo conociéramos, porque ahorita iba a pasar todo eso. Ahorita, como dice el padre, aquí es la consumación de los tiempos. Tenemos que ser realistas y saber lo que está pasando y saber cómo se va a poner el mundo en poco tiempo, porque realmente todo va a estar muy perturbado.
Pero necesitamos también entender a qué nos estamos refiriendo. Debo decir, no toda persona que tiene algún tipo de desviación sexual o de alteración o problema de ese tipo, no toda persona es, digamos así, ciudadano de Sodoma, sino que hay quienes son esclavos de Sodoma. Esa es una diferencia enorme. Hay esclavos y hay quienes difunden estas cosas y son los soldados y los sirvientes de seres oscuros que tratan de dominar al mundo, como dice en una enseñanza, aunque usted no lo crea, dice en una enseñanza que hay seres que quieren dominar al mundo, que siempre han creído que es suyo. Entonces, ¿qué es Sodoma? Y Gomorra, y Roma, si usted quiere, porque también de eso habla la enseñanza. Son todas las pasiones, principalmente aquellas pasiones desordenadas de tipo sexual, no exclusivamente homosexuales, aunque también en este tiempo hay algunas características de los ciudadanos de esa ciudad que ahorita voy a mencionar. Son todos aquellos que buscan por encima de todo los placeres del mundo y de la carne, de los cuales en otros tiempos o en este hemos sido esclavos. Pero, como dice en una enseñanza por ahí, aquí hay entre ustedes quienes supieron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Eso qué quiere decir? Que en otro tiempo estábamos como esclavos de esa ciudad o de estas ciudades. Todo tipo de inmoralidad sexual también tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Es decir, no es exclusivamente, digamos así, quienes promueven la homosexualidad. Y hago esta distinción y la repito y la remarco. No estamos hablando de las personas que tienen, por alguna causa, algún tipo de preferencia sexual hacia una persona de su mismo sexo. Estamos hablando de los que promueven todas esas desviaciones, de quienes esclavizan a todas esas personas, de quienes quieren que sus hijos estén doctrinados para rechazar todo lo que sea bueno y para promover todas esas cosas que ellos gustan de hacer. Porque a través de eso es como van a dar muerte a los dos olivos, igual que ya hicieron en el sentido figurado, con el maestro. Claramente nosotros tenemos que librarnos de todo tipo de inmoralidad sexual, de eso se ha hablado aquí, gracias a Dios. Tenemos que librarnos de todo eso. La ley está escrita, no desconozcamos la ley, porque el Padre para eso la dio. Si desconocemos la ley, estamos desconociendo a Moisés. Y nosotros le estamos dando muerte a Moisés. Si desconocemos el sacrificio del maestro, le estamos dando muerte al maestro, o al menos en nosotros. Lo mismo que si desconocemos el tercer testamento. Otra vez, tercera y última. No estamos hablando de personas que tienen algún tipo de orientación sexual distinta o exagerada. Hay quienes son esclavos. Y hay quienes dominan. Aquí estamos hablando de los sodomitas que dominan. Las cosas que vamos a hablar es, y de lo que queremos prevenirles, y lo que se ha dicho es, tengan cuidado, porque existen seres espirituales que a través de ese tipo de debilidades humanas están cautivando y quieren cautivar a nuestros hijos. Lo acaba de decir Walt Disney, o sea, la compañía Disney. ¿Se dio usted cuenta de eso? Bien, fíjese lo que dicen aquellas gentes. Nosotros sodomizaremos a vuestros hijos. Emblemas de vuestra débil masculinidad. Nosotros los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus zonas deportivas, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los cuartos de baño y de teatros y cines, en los dormitorios de sus ejércitos, en sus paradas de carretera, en todos los clubes de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, ¿quién lo dijo? Pues los ciudadanos de Sodoma. Manifiesto revolucionario del 1987. Hace muchos años que se dijo esto, y en ese tiempo, muchas de las cosas que ahora se ven como normales, no era así, para nada. Y así como esto, tiene muchas otras cosas más. Todas las leyes que prohíben la actividad homosexual serán revocadas. ¿Es cierto eso? ¿Ha pasado algo así en este mundo? ¿O en este país? ¿O en esta ciudad? Claramente que sí. Si no se ha dado cuenta, el matrimonio, el que le llaman matrimonio entre dos personas del mismo sexo, que para que se oiga bonito o no se oiga feo, dicen el matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, y así nos dan una embarrada de ¿cómo se llama?, de jalea al veneno que pusieron sobre el pan, a ver si nos lo comemos. Y yo digo, no debemos comérnoslo, que también nosotros somos personas que con tal de que no se diga nada malo de nosotros, somos capaces de callar, porque de eso se trata. Esa es parte de la agenda, de que cualquier persona, esto lo dice aquí en alguna parte, cualquier persona que diga las cosas como son, lo van a perseguir, lo van a señalar, lo van a ridiculizar, inclusive van a cambiar las leyes, y lo están haciendo, para que nadie pueda decir que esta persona, o sea, que esta situación está mal. Aquí al rato se los leo. Esto ya lo estaban programando desde hace años, esto está mal. Ah, no, es que tú eres un homofóbico y nosotros no, yo no creo que lo van a decir así. Si vamos a defender la enseñanza, tenemos que defenderla completa, porque está de por medio la enseñanza del Padre. La del primer tiempo, la del segundo tiempo, la del tercer tiempo. Porque lo que buscan es, entre otras cosas, no sé si lo sepan, pero aquí lo dice, dice, por ejemplo, nos hemos infiltrado en sus filas. Tenga cuidado cuando usted habla de homosexuales, porque estamos entre ustedes, podemos sentarnos junto a su mesa, podemos dormir en la misma cama, no habrá compromisos. No somos ninguna débil clase media, somos altamente inteligentes, somos la aristocracia natural de la raza humana, la aristócrata de mente acerada como el sable. Ellos que se opongan serán exiliados. Es parte de este manifiesto, escrito hace mucho tiempo, ideado mucho más atrás. Porque antes de que esto llegue a ser, digamos así, publicado, ya se pensó. Ya desde siglos atrás, los seres oscuros que viven en, que son los que gobiernan esas ciudades espirituales, ya tuvieron tiempo de empujar una agenda y de buscar a la gente, y se empieza por decirle a una persona, mira, tú que tienes alguna debilidad, eres ciudadano nuestro, tienes que hacer lo que nosotros te digamos, y entonces de esclavos, los tratan de convertir luego en soldados de esa causa, en ciudadanos de esa ciudad, valga la redundancia. Tenemos que evitar esas cosas, porque también resulta que, no sé si usted sepa, en Estados Unidos, en varios estados, no sé si ya es ley federal, cuando una persona dice, por ejemplo, yo no quiero, o sea, yo quisiera cambiar. Yo tengo algunas inclinaciones hacia personas del mismo sexo. Voy a buscar a un terapeuta. Voy a buscar a un pastor, a un sacerdote, a un lo que fuere. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Eso se llaman terapias de conversión. Nos meten a la cárcel a quienes hagan las terapias de conversión, sean sacerdotes, o los multan y empiezan primero con multas y cosas así. Porque están prohibidas las terapias de conversión. ¿A poco? Dice Cabra. Pues lo peor del caso es de que aquí en México el Senado aprobó hace un par de años una ley similar. El Senado, yo no sé, busqué a ver si haya, porque regularmente las leyes las propone una de las cámaras, la otra la aprueba y luego ya pasan al gobierno para ver si los aprueba también el presidente. Yo no sé en qué término va, es más, tampoco recuerdo, no sé si tuvo que haber sido el Senado de la República. ¿Está aprobada esa ley? ¿Cómo ven? Están avanzando estas cosas y nosotros ni cuenta nos damos, digo, regularmente no nos damos cuenta. Regularmente no nos damos cuenta. Destruid a Sodoma y Gomorra de este tiempo. No dejéis que vuestro corazón se familiarice con sus pecados. Quitéis a sus moradores. Es decir, si tenemos un problema, sí, venga, le pregunto. Una persona entonces tiene un problema de este tipo y luego me dice a mí, le dice a usted, pero sabes que tengo un problema, yo me siento un poco mal, pero tengo una inclinación por personas del mismo sexo. ¿Qué haría usted hoy en día? Le tenemos que dar el apoyo, le tenemos que ayudar a la persona, aunque la ley llegara a decir que se le había de quitar su título, que se le había de multar o hasta meter a la cárcel. Y nosotros somos espiritualistas y tenemos una obligación con nuestros semejantes. Para eso estamos aquí. Y si algún día alguno de ustedes o yo llegamos a ir a la cárcel, pues bienvenido, ¿verdad? Porque sería una experiencia enorme. ¿Sí? Una experiencia enorme. En eso, a lo mejor, un poco nos asemejaríamos a los profetas de Dios y a los apóstoles. ¿Qué dijeron Pedro y Juan? ¿Y qué creen ustedes que debamos hacer? ¿La voluntad humana o la voluntad de Dios? Y nosotros somos de los que estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios. No debemos de temer. No vamos a juzgar a nadie. Les leo estos párrafos. La humanidad se ha multiplicado al mismo tiempo que su pecado. No faltan en el mundo ciudades semejantes a Sodoma y Gomorra, cuyo escándalo repercute en toda la tierra y están envenenando los corazones de aquellas ciudades pecadoras. No quedaron ni vestigios. A pesar de que sus moradores no eran hipócritas, pues pecaban a la luz del día. Mas esta humanidad de ahora que se oculta en las sombras para dejar desbordar sus pasiones y luego aparenta rectitud y limpidez, tendrá un juicio más severo que Sodoma. Miren, las nuevas ciudades, los nuevos moradores de esa ciudad se burlan de todo lo espiritual. Basta ver cuál es el símbolo principal que ellos utilizan para denotarse como ciudadanos de esa ciudad. ¿Cuál es ese símbolo o esa bandera? ¿Perdón?
¿La bandera LGBT?
No. Esto se le llama la bandera LGBT, o como se diga, pero es el arco iris. El arco iris que Dios nuestro Padre dijo como símbolo de paz, y les voy a dejar esta señal. ¿Y qué queremos nosotros? A la basura, su símbolo de paz. Y se lanzan sobre el símbolo de paz y lo hicieron ya. Un símbolo de la rebelión. Aquí tienes, Padre. Aquí tienes. Estos somos nosotros. Así dicen. Y nosotros tenemos que retirarnos de todo eso.
Tenemos que reconocer que son esclavos ellos mismos y que esclavizan a otros. Porque el que lleva en cautividad, va en cautividad. Esa es una frase que dice también en el libro de Apocalipsis. Entonces, continúo. Porque es la parte importante. Este es el párrafo de ahí del 10. Ahora leo el 13 de la 108. No solamente los adultos son atraídos o corren atraídos por los placeres del mundo y de la carne. También los adolescentes y hasta los niños. A todos les ha llegado el veneno acumulado a través de los tiempos. Y los que han logrado escapar de la funesta influencia de maldad, ¿qué hacen por los que se han perdido? ¿Qué es lo que se hace regularmente? Juzgarles, censurarles y escandalizarse de sus actos. ¿Cómo son los que oran por los que se han extraviado en el sendero? Y menos los que consagran parte de su vida para cumplir. Eso debemos de ser nosotros. Pero si vamos a combatir el mal, tenemos que reconocer el mal. ¿Pero qué es aquello a lo que hemos sido adoctrinados a través de televisión, películas, periódicos, anuncios? ¿Cuál es el adoctrinamiento que recibimos? No juzgues, no juzgues. Porque no entendemos tampoco realmente lo que significa juzgar. Por ejemplo, cuando hablé ayer acerca de un personaje, ni di su nombre, yo no lo estoy juzgando. Estoy diciendo, esto que se está haciendo está mal. Hay ejemplos que se han hecho y están mal. Esto no se debe repetir. Y además les estoy diciendo, en mi manera de pensar, tengan cuidado. Ustedes no se dejen engañar. Espero que esas personas, dije en alguna ocasión, se transformen, que llenen su vida de virtud y de paz y de gracia, y que sean los ejemplos aquellos como los del apóstol Pablo. Igual debemos esperar con todas estas personas que tienen algún tipo de visión, lo cual requiere también, pienso yo, de un estudio profundo y no hablar a la ligera y no condenar y tampoco justificar. Porque si yo tengo a un ser querido que pertenece o que lleva esclavo, lo llevaron esclavo a esa ciudad, pues yo tengo que velar por aquel, ¿o no? ¿O lo voy a juzgar nada más? No lo debo de juzgar. Debo de ayudarle. Pero entonces, por eso que nos dice también aquí, estáis tan familiarizados con el pecado, nos dice a nosotros, no a otro pueblo. Estáis tan familiarizados con el pecado que vuestra vida llega a pareceros lo más natural, normal, ilícito. Y sin embargo, tal parece que Sodoma y Gomorra, Babilonia y Roma hubieran volcado sobre esta humanidad toda su perversidad y su pecado. No nos acostumbremos, cuidémonos. Cuidemos a nuestros hijos, como dice Norma, de que no sean infectados por ese mal, que no sean afectados por esa falsedad, que no se les haga natural a ellos, porque la lucha cada vez se hace más grande, algunas cosas parecieran, porque eso es parte de la estrategia es, vamos, el que quiera lo puede notar o yo le puedo dar la copia que la... Vamos a ver que todas las misiones, vamos a resaltar todo lo malo de las misiones. Vamos a ocultar todas las cosas que nosotros podríamos hacer. Es decir, que los homosexuales, o los, por no decirlo, por decirlo mejor, ¿vale? Porque los residentes, los ciudadanos de Sodoma, estén promoviendo las cosas y si algo hacemos mal, que no se muere. Vamos a utilizar todas las técnicas de mercado para que eso no sea visto y sin embargo hablaremos acerca de aquello que esté mal en las religiones, las cuales las habremos de infiltrar Hay un prelado, es decir, un alto jerarca de la Iglesia Católica, que dijo que, que el Vaticano había sido infiltrado desde mucho por personas de esa ciudad, y que, es decir, de la ciudad de Sodoma, y que ahorita ya tienen grandes cargos. Entonces, usted lo ha visto, de hecho, desde aquellos tiempos, el apóstol Pablo decía a Timoteo, muchos apóstoles, escuchando doctrinas de demonios, es decir, de las ciudades estas, de los que generaron esta ciudad, escuchando doctrinas de demonios, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participásemos todos. En la Iglesia de Roma, desde hace mucho tiempo prohibieron el matrimonio a quienes deberían de ser o quienes fungían como sacerdotes, y lo único que produjeron con eso fue hacer a los ciudadanos de Sodoma, y desde ahí han afectado a millones de personas. Infiltrados o no, esa fue una decisión muy errada que hicieron estos. De por sí, el ser humano marginalizado como somos, tenemos diferentes cosas contra las cuales luchar. Y luego, con la ayuda de quienes se dicen ministros de Dios y que corrompen a los niños.
Hablando de las iglesias, hay una parte aquí que dice, todas las iglesias que nos condenan serán eliminadas. Nuestros únicos dioses son hermosos jóvenes. Les haremos una estatua y las pondremos en los parques, en los lugares vistosos. Y yo les digo, no, ahorita estoy segura que muchos me van a decir, estás promoviendo el catolicismo o lo que sea. Yo les digo, nosotros tenemos la obligación de respetar a todas las iglesias. Y curiosamente, ahorita las iglesias ya están siendo perseguidas. Algunas han sido incendiadas. En algunas han matado a los curas porque ellos se oponen a todos estos movimientos, por ejemplo, los movimientos gays, que se dice cuando hacen marchas, y yo lo supe por tengo una amiga que es muy católica y pasó algo en una de sus iglesias y ella dijo, y me mandó documentos, me dice, mira, quienes hicieron no son las personas que iban a la protesta, eran personas que iban disfrazadas para, ahora sí que para hacer como levantamientos, y hicieron disturbios y quemaron, me parece que dos iglesias. Dice, pero no eran las personas que iban en la protesta. Entonces, estos movimientos que se están dando están siendo manejados y está siendo manipulada mucha gente, haciéndole creer que están defendiendo sus derechos, pero las están utilizando políticamente. Realmente, ahora sí que las están envolviendo para hacerles creer que están defendiendo sus derechos. Entonces, yo les digo, nosotros tenemos que estar alertas, porque si estos están diciendo, vamos a hacer que las iglesias sean eliminadas, si se oponen a nosotros. Entonces, es parte de su agenda, es parte de lo que ellos están tramando. Y parte de lo que dice también en este, ¿cómo se llama? Manifiesto. Es, dice, si ustedes supieran cuántos de sus políticos, cuántos de sus artistas pertenecen al otro género, te sorprendería. Hablando de que a los, ahora sí que a los políticos se les está sometiendo a la vez de, ahora sí que tienen ciertas arbitrariedades, les toman fotos, las documentan y forman una mezcla. Que si ellos no dejan que se lleven a cabo todos esos movimientos o que los aprueben, ellos serán descubiertos y serán maquiavélicos. Y digo maquiavélico porque ahora sí que está más allá de la mente humana. Y como dijimos, son movimientos que están promovidos por
a conocer algunas cosas características de la otra ciudad de Egipto. ¿Sí? Mira, Egipto no era una ciudad, en lo espiritual sí lo es, Egipto era un país, pero en lo espiritual se conoce como la ciudad de Egipto, o el reino de Egipto, si usted quiere, no es eso secundario. Fíjense, resulta que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de donde era esclavo. Después de estar en, pasa un tiempo y empiezan a decir, ah, que cómo desearíamos comer lo que comíamos allá, ¿te acuerdas? Allá en Egipto, re rico y de a gratis. Entonces escuchamos decir la murmuración. Y luego le pidió, Dios ya lo sabía, dijo, dile a este pueblo que va a comer lo que le voy a dar. Y entonces le dio el maná que descendió del cielo. Y leo parte de lo que sucede después. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, ¿se acuerdan? Así dice, de los pepinos, de los melones, de los puerros, que no sé ni qué sea, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Imagínense, hermano. Porque Dios ha dado el maná y aquellos estaban hablando de una mentira diciendo que allá comían de gusto y en vez de ser de gratis a muchos mentiras. Esa actitud también tenemos nosotros que evitar, porque nos lleva a hacernos esclavos de Egipto, y no es ciudadanos de Egipto. Egipto ya nos esclavizó por mucho tiempo cuando estábamos con nuestra mente atorada en cualquier cantidad de tonterías que creíamos, desde idolatría y magias, y todo eso representa a Egipto. Y ahora conocimos la enseñanza. Y de repente nos va por andar buscando a ver qué. Ah, yo me acuerdo cuando en aquel tiempo, hace años, yo sabía de tantas cosas. Y extrañamos cosas que se nos daban cuando éramos esclavos. Y queremos, yo creo, ser esclavos de nuevo. Y despreciamos el maná. Eso es lo más grave. Es que, dicen algunos, no soy fanático, ¿por qué te quieres basar nada más en eso, en la Biblia? ¿Qué te pasa? Hay muchas otras cosas muy importantes en todos lados. Cuando la enseñanza lo leía este día, lo que dice es, no desconozcas enseñanza del primer y segundo tiempo, no seas fanático. Entonces el verdadero maná, pensamos, andamos buscando entre las doctrinas. Yo soy muy expresivo. Entonces cuando dije entre las doctrinas, iba a decir, con todo respeto, entre la basura. Esas son mis expresiones, la palabra que estoy tratando de corregir. Porque buscamos doctrina que tenga valor. Doctrina que a lo mejor no sea lo que el Padre dejó, pero ahí vamos a encontrar algo. Ah, quien comiera de nuevo aquel pescadito que nos daban, ¿se acuerdan? Y dejamos el maná en las mesas servido. Y dejamos de alimentarnos de ellos, de ese maná. Porque pensamos que, ay, aquellas cosas. Y déjeme le digo, en este tiempo, la ciudad de Egipto está siendo impulsada por seres oscuros. Lo mismo que veíamos, siendo impulsada por seres oscuros. Solamente que esto tiene una otra estrategia. Vamos a darle a las personas algo con lo que se entretengan. Usted vea el canal de la historia, por ejemplo, que yo al principio cuando veía el canal de la historia, me interesa la historia, pues yo quería ver historia, pero se la pasan hablando de los dioses extraterrestres. Y todas las cosas, digamos, existen seres extraterrestres, es cierto, pero no son dioses. Pero todas esas cosas, muchas de esas doctrinas, están siendo utilizadas para que las personas se maravillen de ellas cosas. ¿Cómo se llama un autor que habla del noveno planeta? Zacarías Sitchin. Las mentiras que dice Tesano. Ningún tipo de... No conocía los idiomas que conocía. Se inventó toda la historia, además no se la inventó él. Le voy a decir quién se la inventó. Se la inventaron a él para que él la expusiera. Él era masón. Y la masonería está infestada de gente porque lo que hacen ellos son ciudadanos, muchos de ellos, que no todos, ¿no? Pero muchos de ellos son ciudadanos de Egipto. Y entonces les quieren meter cualquier cosa egiptóloga. Nos han colgado de la masonería, del cristianismo o del cristiano. Y también buscan eliminarlo. Y espero que ya no esté en cielo, porque hay muchas personas, como a lo mejor George Washington y Pérez, que fueron personas masones. Sí, ellos eran masones, pero no eran ciudadanos de la masonería. No eran impulsores de las barbaridades que ahora se impulsan y que en altos grados se están impulsando. Yo voy a decir, aunque usted no me lo crea, investiguelo. Y cuando, digamos que si alguna persona quiere conversar más conmigo, pues hágalo. Estoy siempre dispuesto y lo platicamos y le doy datos. Pero resulta que en la masonería, por ejemplo, Walton era masón y muchas otras personas han sido masones porque los masones son luciferinos. ¿Sabe usted lo que es un luciferino? No. No. Pues muchas personas saben lo que es, madre, casi nadie sabe lo que es. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola aquella en donde estaba una serpiente y Adán y Eva? Y entonces este ser le dijo a Eva, mira, ponete esto que está bien rico y tú vas a abrir tus ojos. Bueno, los luciferinos creen que ese personaje representado en la serpiente era el portador de la luz. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando vayan a Nueva York, o cuando hayan ido, ahí en la Plaza Rockefeller, tienen una representación del portador de la luz. Prometeo se llama. Y ese tal Prometeo es una figura de lo luciferino, porque trae la luz.
Entonces, los Rockefeller también tienen su propia logia masónica. Los luciferinos creen que la que ese portador de la luz era el que venía a avisarles de que el Dios, ese que se cree Dios, el que le dicen Jehová o Yahvé, es un mentiroso, y que este les vino a advertir, libérense de este mentiroso, porque si ustedes con este conocimiento se pueden salvar de esas mentiras, eso creen los luciferinos. Hubo un movimiento en 1800 y tantos, como una señora que se llamaba, o le dicen, Madame Blavatsky. ¿Alguien ha oído de ella?
Sí.
Bueno, esa señora era luciferina. Escúchenlo, véanlo, todos ustedes son gente de la ciudad de Egipto. Y ella decía, de hecho hicieron una impresora, o sea, una compañía de impresión, que se llamaba Lucifer Trust. O sea, en honor a su creencia y a su Dios. Lucifer Trust, que después cambiaron a Lucifer Trust. ¿Usted lo verá? Eso es algo que usted puede revisar. Y si no, veremos que lo enseñe. Porque mucha gente de esas lo que hacen es tratar de negar a Dios. Entonces, esas son partes, ahora ya no más digo esto, digo sigue norma, son partes de donde se dice, combínese la ciudad de Sodoma, de Sodoma y la ciudad de Egipto. Y esas dos ciudades, por lo menos por un tiempo harán que usted se olvide de la enseñanza, para no ser solo que buscan.
Yo nada más por último quería decir, se mencionó aquí a las iglesias que son perseguidas, se mencionó a las escuelas, se mencionó, inclusive yo mencioné que tengo una amiga que es católica de Hueso Colorado, y he tenido amigos que son de otro género, no sé cómo decirlo, en este momento sexuales. Yo no rechazo, yo respeto. No es, ahora sí que no es perseguir a las personas, ni perseguir a las iglesias, ni perseguir al protestantismo, ni al catolicismo. Es aprender a hablarles, a entregarles parte de lo que nosotros conocemos. Y ahora sí que aprender a tener esa luz a ellos, para que ellos vayan abriendo los ojos. Entonces, aquí yo no estoy promoviendo ninguna religión, pero no es estoy atacando a ninguna religión. No estoy atacando, como dijo Alfredo, a la persona que tiene diferente orientación. Yo simplemente estoy diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con todos. Entonces, tenemos todos la responsabilidad de respetar en un templo material ni en una persona. Entonces, que no hagamos nosotros que la persona llegue y nos rechace, porque nos van a rechazar si nosotros les hablamos de una forma inapropiada. Es todo, y pues gracias por escuchar.
¿Tengo 2 minutos o una? Sí. No quería decirte, como decía Norma, nuestra intención es nada más que pongamos atención a lo que está sucediendo, porque así como dice en una enseñanza, de que viendo que Israel se divide, buscarán la forma de tomar o arrebatarnos la joya, la incalculable valor, nos pueden arrebatar la joya, la incalculable valor,
cuando nosotros accedamos a ser invadidos y no defendamos de los ataques de lo que espiritualmente se le llama la ciudad de Sodoma y Egipto. No son dos ciudades en lo espiritual, es una sola ciudad que combinada entre estas cosas que dijimos representan una fuerza que en el sentido espiritual habrán de dar muerte a los dos hijos. Y es decir, habrán de dar muerte a los seguidores de los dos hijos.